As-salamu alaykum wa rahmatullah. Continuamos con nuestras clases. Hoy vamos a ver unos temas que podemos sintetizar en el título El monoteísmo original y la asociación, la hanefiya y la asociación. Venimos trabajando qué es el tauhid del monoteísmo dentro del Islam. Vamos a adentrarnos un poco más y a saber y conocer un poco su contrario, que es el shirk o el politeísmo, la asociación. Comenzamos entonces, hermano.
El autor dice, el segundo punto, Allah no se complace cuando alguien es adorado con él, ni un ángel cercano, ni un mensajero enviado. La prueba es el dicho de Allah, a su boyar. Por cierto, que en las mezquitas solo se adora a Allah. Así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con Allah.
Mire que el autor, como todos los sabios musulmanes, dice una frase, dos, máximo tres frases, y luego tiene una prueba del Corán en la Sunna. Todos son así. En este caso, esta ley ya está en qué sura, en la 72, la sura al surat al jin, muy bien, la sura lo llamamos los genios. Dice a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna al masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, inna al masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Son dos maneras de leer. Cuando uno está haciendo una clase, uno puede leer la recitación o puede leerla normalmente. ¿Sí? Inna al masajida, inna min adawat al nas, aw al jar. En lengua árabe, inna min adawat al nas, aw al jar. Al nas. Pues decimos inna al masajida. Masajida. ¿Sí? De hecho, masajida es un mamnun min asarf. ¿Sí? Cuando uno estudia el Sagrado Corán, debe aprender la lengua árabe. Debe aprender la gramática árabe, si no, no puede interpretar. Y esa es una de las razones por las cuales uno ve, uno es capaz de diferenciar entre una persona que podemos llamar un charlatán interpretando el Corán, sea musulmán o no, así no suene muy fuerte, y una persona de conocimiento interpretando el Corán. El charlatán no sabe la lengua árabe, no la conoce. Entonces interpreta el Corán desde sus pasiones, desde las traducciones, sea en inglés, francés o en español, pero no recurre al texto árabe original. De hecho, las personas que tienen como primera lengua, como lengua materna el árabe, no por eso entienden el Corán completamente ni pueden interpretarlo. Ahora una persona que viene de afuera que no conoce la lengua árabe. ¿Sí? Los sabios que interpretan el Corán tienen ciertas condiciones. La primera, la más básica, aparte de memorizarse el Corán completamente, es conocer la lengua árabe. ¿Sí? Te mencionamos, por ejemplo, Inna al-Masajida, Inna min adawat al-Nas, Masajida mamnu min asar, Mansub. ¿Sí? Y lo más ayuda, lillahi. Cuando digo lillahi, es para Allah. Ciertamente que las mezquitas son para Allah. Los lugares de postración son para Allah. Fala tadu'u. Entonces, fala tadu'u ma'allahi. Así es que no le pidas a nadie más que Allah. Cuando le pidas a Allah, no le pidas con nadie más. Fala tadu'u ma'allahi ahada. En las mezquitas, esta es la prueba según la cual solo podemos pedir a Allah. Y en las mezquitas son para Allah, lillahi, no son para li fulan, li muassasa, li hizb. Las mezquitas no son para el grupo tal, para la secta tal, para el hermano tal, para la hermana tal, para el chef fulan. Al masajida lillahi, son para Allah. Las mezquitas no le pertenecen a las personas. Aunque paguen el arriendo, aunque paguen la mezquita, aunque paguen el imam, las mezquitas son lillahi. ¿Sí? ¿Qué tenemos en Latinoamérica y posiblemente en España? Personas que se apropian de estos lugares como si fuera un sitio, un club. ¿Sí? Y está bien que nosotros nos tenemos que reunir en la mezquita. Es el mejor lugar para reunirnos. Es el mejor lugar. No hay mejor lugar para el musulmán que la mezquita. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que si le pertenezcan a una persona y que esa persona pueda hacer lo que quiera con la mezquita, abrirla, cerrarla cuando quiera, y lo mismo un grupo. Inna al-masajida lillah. Ciertamente que las mezquitas son para Allah. Fala tad'u, así es que no pidas, no supliques. Ma'allahi ahada. Si no le supliques con Allah, alguien más. Miren la traducción. Por cierto, que en la mezquita solo se adora Allah. Así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto a Allah. No invoques a nada. No le pidas a nada, un animal, ¿sí? Ni a nadie, una persona, un santo, a nadie. En el Islam solamente le pedimos a la Subhanahu wa Ta'ala. Entonces, este segundo punto que nos habla del monoteísmo es cuando Allah se complace de alguien porque le está orando a él. En el Islam no adoramos, como dice aquí, ángeles ni mensajeros. Solamente adoramos a Allah. Leamos el comentario, inshallah.
El segundo punto afirma que la adoración es solo para Allah, el Altísimo. El autor, que Allah tenga misericordia de él, dice: Allah no se complace cuando alguien es adorado con él. Alguien es indefinido, por lo que incluye a todos y a todo, profetas, personas justas, genios, los jinn, ángeles, ángeles piadosos o cualquier otro sea quien sea.
Muy bien, miren que aquí el autor, el comentarista, tiene una etiqueta del estudiante de conocimiento, y es que está mencionando lo que dice el autor. El autor dice tal cosa, se llama intisab al-ilm, intisab al-ilm. Cuando uno cita referencia de dónde proviene su conocimiento. Ese es uno de los modales del estudiante de conocimiento. Dice, intisabu al-ilmi. Intisabu al-ilmi. Es decir, yo esto lo aprendí del Sheikh Fulan. Yo esto lo aprendí del Sheikh Fulan en el libro tal. ¿Sí? Entonces mire que tanto el hermano que está leyendo ya saca la Juairan, al principio dijo, el autor dice tal cosa. El comentarista también escribió, el autor dice tal cosa. ¿Sí? Y aquí, miren cómo sirve la lengua árabe. Cuando dice, alguien es indefinido, se está refiriendo a la ley coránica que dice, falata du'u ma'allahi ahadan, ahada. Ahada es un ma'rifa o nakira. Nakira, es un nakira. Cualquier estudiante de lengua al principio conoce, sabe que es una nakira. Ojo, en el Corán eso tiene una importancia. Algo tan sencillo como saber que una palabra es definida o indefinida ya no sirve para hacer tafsir, no sirve para hacer interpretación del Corán. Por eso es necesario la lengua árabe para quien quiere interpretar el Corán. Así es, dice la Sufanota en el Corán. Así es que no le pidas a nadie con Allah, a nadie con Allah, a nada ni nadie, pusimos en la traducción, a nada ni a nadie. ¿Por qué a nadie ni a nadie? Porque el indefinido, el nakira, hace que sea todo, completo. Entonces, por ejemplo, dice el comentarista, ese alguien es indefinido, es nakira, en lengua árabe, por lo cual incluye a todos, es decir, y a todo. Profetas, personas justas, genios, el jin, los ángeles, la gente piadosa o cualquier otro, sea quien sea. El musulmán no le pide a nadie tal como le pide a Allah. Uno le pide un favor a un hermano, ¿cierto? Hermano me acepta, pide un favor, por supuesto. Pero el suplicar, el du'a, solo se hace para con Allah. Nada.
¿Puedo sentarme en el piso? Me siento más cómodo. La prueba es el dicho de Allah, el Altísimo. Por cierto, que en las mezquitas solo se adora a Allah. Así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con Allah. Solo se adora a Allah. Así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con Allah. A nadie es una frase negativa de manera genérica. Así es que niega la adoración a todos y por ello, dijo el autor al inicio de este segundo punto, Allah no se complace cuando alguien es adorado con él. Es decir, sea quien sea, profeta, alguien muy cercano a Allah, jin o persona virtuosa.
Aquí nos está diciendo lo mismo, a ninguno de estos debe adorársele. Eso que lo va a girar. No.
En el tercer punto.
El tercer punto, el amarillo.
Quien obedece al mensajero y dedica toda la adoración a Allah, a Sawayal, no les ha permitido sablear a quien se opone a Allah, a Sawayal, y a su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Incluso si son los parientes más cercanos.
Aquí nos está hablando de lo que es el monoteísmo y los resultados o las consecuencias de caer en el monoteísmo. Una de ellas es alejarse de lo que no sea el monoteísmo y de quienes no sean monoteístas cuando no son monoteístas. Por ejemplo, el musulmán entra al Islam y sus padres son católicos o son idólatras o son ateos, por ejemplo. ¿Sí? El musulmán practica su Islam en casa, pero cuando sus padres están practicando la idolatría, ¿sí? Sean satanistas, sean católicos, sea que se pidiendo un santo, ¿sí? El musulmán debe alejarse de esos, de esas personas, aunque sean sus padres, cuando estén cometiendo esos actos. Así como cuando uno se aleja de una persona que está borracha, de una persona que está ebria. Uno se queda, el musulmán no se queda dándole consejo o se queda con él. Se aleja en ese momento. Ya cuando la persona no esté ebria, ya cuando la persona no esté orando, es que uno empieza a hacer la divulgación del Islam. ¿Sí? No.
La prueba es el dicho de Allah, el Altísimo. No verás a aquellos que creen en Allah y el día del juicio amar, a quienes combaten a Allah y a su mensajero. aun cuando estos sean sus propios padres, hijos, hermanos o parientes. Allah ha grabado la fe en sus corazones, les ha fortalecido con su luz y les ingresará eternamente en jardines por donde corren ríos. Allah se complace de ellos y ellos de él. Estos son los verdaderos creyentes, y por cierto, que quienes creen en Allah serán los triunfadores.
Entonces, el musulmán cuando entra al Islam lo que hace es acercarse al Tawhid y alejarse o abandonar su contrario, que es el politeísmo, el shirk, como vamos a ver. No.
En el tercer punto, el autor aclara la necesidad de mantenerse alejado del politeísmo, shirk, y su gente.
Aquí tenemos que tener en cuenta que, en, por ejemplo, en los países de Latinoamérica hay mucho politeísmo, bien sea en el catolicismo o en otras tradiciones religiosas, y nos dice el comentarista lo que todos los sabios dicen. Uno debe alejarse, cuando entra al Islam, del politeísmo y de la gente del politeísmo, cuando está cometiendo esos actos, ¿sí? Pero no quiere decir que se tenga que alejar completamente de esas personas, ¿sí? Uno tiene que, el profeta comerció con judíos, ¿sí? El profeta, y con cristianos, por ejemplo. Entonces, hay que saber cuándo alejarse y cuándo acercarse. Y acercarse a estas personas es para precisamente explicarles lo que es el Islam, explicarles los errores en que están y si Allah quiere los guía, inshallah.
Abandonar el shir o politeísmo y su gente se hace con el corazón, el hablar y las acciones.
Aquí es aquí hay un detalle que muchos musulmanes cometemos un error, en el cual muchos musulmanes cometemos un error, decimos, es que la intención es lo que vale, la intención es lo que vale, la intención no es suficiente para que algo sea considerado con acto de adoración, o para uno, en este caso, alejarse del politeísmo. Y vamos a ver, la intención está en el corazón, pero también al hablar tenemos que alejarnos del politeísmo. ¿Cómo? Vamos a ver. Y también al actuar tenemos que alejarnos del politeísmo. Veamos cómo entonces.
Corazón. Detestar a quienes adoran otros diferentes de Allah y sus celebraciones, especialmente su idolatría e innovaciones en la religión, debido a que asocian compañeros en adoración con Allah.
Entonces, así como uno tiene la intención de adorar solamente a Allah, también uno debe tener la intención de alejarse de las personas que adoran a alguien o a algo diferente de Allah, de las celebraciones religiosas en donde se adora, ¿sí?, algo diferente de Allah, especialmente en aquellas en que se cometen shirk, idolatría o innovaciones en la religión. Inclusive uno debe alejarse de los musulmanes cuando están haciendo innovaciones en la religión, bien sea reuniones de ciertos tipos, ¿sí?, o en ciertos momentos. Uno debe alejarse de esos momentos y después dar consejo, ¿sí? Repito, innovaciones en la religión, innovaciones en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos momentos es que se está asociando compañeros en la adoración con Allah. Nada, entonces, uno debe querer ser monoteísta y querer alejarse de lo que no sea el monoteísmo. Nada.
Al hablar, di, oh Muhammad, oh incrédulos, no adoro lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro, y jamás adoraré lo que vosotros adoráis, ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía.
¿Cómo se llama esta sura?
Sura al-Kafirun.
La sura al-Kafirun, la sura de los incrédulos. Es una prueba de que uno debe alejarse de la incredulidad y de las personas que están siendo incrédulos en este momento, sin dejarlas de lado y llamarlas al Islam, por supuesto. Cuando uno, ¿cómo hace también para dejar el politeísmo, alejarse del politeísmo mediante el hablar? Muchas expresiones que tenemos en Latinoamérica, no sé si en España, muchas son expresiones que remiten al catolicismo, que remiten a Jesús, que remiten a la Virgen María. En inglés también, sí, existen esas expresiones. El musulmán no debe utilizar esas expresiones. Por supuesto, como era católico, entonces se le van a salir, porque es una expresión que dice como si fuera un refrán.
¿Sí?
Entonces, pero el musulmán tiene cuidado al hablar de alejarse del politeísmo en esas expresiones, aunque no tenga la intención de referirse a María y a Jesús, ¿sí?, como alguien que los está salvando, lo que sea, ¿sí? La gente que lo escucha va a pensar, ¿cómo así? Este es musulmán y le está pidiendo a Jesús en esa expresión a María, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Dale.
En las acciones, al no participar en sus actos de adoración, celebraciones, usar sus vestimentas o tener sus creencias.
Y aquí estamos hablando de las personas idólatras, de la idolatría, ¿sí? Y estamos hablando de los actos de adoración, por ejemplo, las eucaristías o las reuniones religiosas que hagan los judíos y demás, las celebraciones religiosas, tener sus vestimentas que son propias o que los identifican como de esa religión. Por ejemplo, el musulmán se vestiría como un sacerdote, ¿sí? Sería incorrecto, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se pueda poner, por ejemplo, un vestido, ¿sí? Que se parezca a un sacerdote oscuro, pero no se pondría todo el vestido tal como se lo pone sacerdote, ¿sí? O lo mismo las hermanas no se van a decir como monjas, ¿sí? Que la gente diga, ve, ahí va una monja y realmente sea una musulmana. Ojo, esas vestimentas religiosas que identifican a las personas de manera religiosa, el musulmán debe evitarlas y, por supuesto, debe evitar las creencias que tienen. Nada. ¿La importancia?
La importancia de estudiar el Tauhid o monoteísmo. Dice el autor, sabed que Allah, Azawajal, te guíe a obedecerle, que la Hanifía es el camino de adoración de Ibrahim. Es adorar únicamente a Allah, Azawajal, practicando la religión sinceramente para él. Allah, Azawajal, ha ordenado esto para todos y les ha creado por eso. Allah, Subhanahu wa ta'ala, el Altísimo dice, por cierto, que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren. Corán 51:56. El significado de adoración es dedicado a Allah, a Sabayar. Toda la adoración, lo más grande que Allah, Subhanahu wa ta'ala, ha ordenado es el Tauhid, que significa dedicar a Allah toda la adoración. Lo que Él ha prohibido, el Shirk, que es adorar a los demás junto con Él o fuera de Él. La prueba es su dicho. Adorad a Allah y no le asociéis nada.
Muy bien, aquí se nos está repitiendo la definición de lo que es la adoración y su relación con el monoteísmo y la definición de lo que es el shirk o politeísmo. No.
Hanifía. Etimología, inclinarse hacia algo. Islámicamente, la Hanifía es el camino que está lejos del shirk, el politeísmo, y cerca de la sinceridad, del tauhid, el monoteísmo, y del imán, la fe. Ibrahim fue obediente a Allah, a Sabayar, monoteísta. Corán 16:120. Es decir, se dirige a Allah y se aleja del shirk, ya que Hanif es el que se remite siempre al tawhid y se aleja del shirk.
Esta entonces es la definición del monoteísmo dentro del Islam, en tanto Hanifía. Hanifía, ¿quién es el Hanif? El ejemplo de Hanif es Ibrahim, la paz sea con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente es monoteísta, es obediente a Allah, sino que se aleja de la idolatría y la asociación. Entonces miren que son como dos pasos, dos momentos que el musulmán siempre debe tener en cuenta. Sí, yo ya me volví musulmán, alhamdulillah, la amiga del Islam, alhamdulillah, yo solamente adoro a Allah. Ahora tengo que tener conciencia de que no adore a nadie aparte de Allah. Y gente que sigue adorando el dinero, que sigue adorando la fama, que sigue adorando ciertas cosas de este mundo, del dunya, por ejemplo, o que en sus expresiones, o de otra manera de shirk, inclusive vamos a encontrar musulmanes de nacimiento que tienen formas de shirk, como adorar a los santos, a los santos que están en las tumbas, a los muertos, visitarlos, hay muchas formas de shirk que vamos a conocer, inshallah. ¿Por qué? Porque el musulmán no solamente dice, yo soy monoteísta, yo creo en Allah solamente. Yo nada más adoro a Allah, no es suficiente. Uno debe descreer de cualquier adoración que no sea para Allah subhanahu wa ta'ala.
El autor aclara la razón por la cual estudiamos el Tauhid, el monoteísmo, y por qué hemos mencionado su importancia previamente. Definición del Tauhid o monoteísmo. Etimología, es singularizar algo. Islámicamente, para distinguir a Allah Subhanahu wa ta'ala, en su señorío, adoración, nombres y atributos.
Aquí vamos a definir lo que es el monoteísmo islámico o tauhid. Y siempre en las ciencias islámicas hay dos definiciones. La primera, ¿cómo se dice? El ta'rif.
El
lugawi. La definición etimológica, definición lingüística, es decir, a partir de la lengua árabe. Y el segundo es el ta'rif. Istilahi o shari'i, la definición islámica legal o la definición terminológica dentro de esa ciencia, ¿sí? ¿Qué significa zakat? ¿Qué significa zakat?
Depende del lugar, puede ser.
Tiene dos significados, antes de que llegara el Corán y después de que llegó el Corán. El que conocemos es la limosna legal que se paga anualmente, puntos suspensivos. Esa es la definición terminológica, la definición islámica, ¿sí? Que está dentro de, dentro de las ciencias islámicas, en este caso la ciencia del fiqh o el derecho islámico. Pero el zakat tiene una definición etimológico-lingüística, que es purificación, significa purificar. Az-zaki es el purificado, ¿sí? El que es que está limpio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el zakat es una purificación de la riqueza, entonces ya empiezan a entender ciertas cosas con la lengua árabe, ¿sí? El zakat, digámoslo así, originalmente en la lengua significa purificación. Dentro de la terminología islámica, del derecho islámico, significa otra cosa, ¿sí? Y eso siempre va a suceder con los términos. Eso nos hace ver que cuando uno quiere estudiar Islam, tiene que aprender la lengua árabe si quiere estudiar el Islam a profundidad, si quiere enseñar el Islam, ¿sí? Hay muchas traducciones, alhamdulillah, al inglés, al francés, todas las que quiera. Pero si uno quiere poder explicar el Islam y enseñar el Islam, debe aprender la lengua árabe. Ojo, no es la lengua árabe que hablan los hermanos de Palestina, de Líbano, de Arabia Saudita, de Egipto. Sí, esa es una lengua, un dialecto, son dialectos, ¿sí? Sirve, sí, sirve para hablar con ellos, para divertirse, ¿cierto? Pero no necesariamente sirve para entender el Corán y las ciencias islámicas. Para la lengua árabe que se estudia, la lengua árabe clásica o fusha, que sirve para entender el Corán y la Sunna. Y que en parte es muy diferente a la que hablan nuestros hermanos árabes en la actualidad. Muy bien. Entonces, la definición de tauhid monoteísmo en la definición lingüística es singularizar algo, es decir, volver a algo uno, hacer que algo sea una unidad, ¿sí? Sea cualquier cosa. Mientras que islámicamente es distinguir para Allah su señorío, cuál es el señorío de Allah, la adoración que es para Allah solamente y los nombres y atributos. Es una definición muy teológica de la Aqida, porque es los tres tipos de tawhid, y lo pueden ver, ¿sí? El tawhid al-uluhía, el tawhid al-rububía, el tawhid al-uluhía y el tawhid de las ma'as sifat que hemos tratado previamente, ¿sí?
No. El autor dice que el significado de para adorarme es hacerme uno en la adoración. Este es el dicho de Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, cuando dijo: cada vez que se usa la palabra adoración en el Corán, significa tawhid, tal como adorar a Allah significa individualizarlo en la adoración. Y, oh humanidad, adoren a su Señor, significa, oh humanidad, singularicen a su Señor en la adoración.
Muy bien. Ibn Abbas, radiallahu anhu, era un sahabí, tabi'í, o uno de los sabios del Islam, un sahabí. La mejor interpretación del Corán, aparte del Corán, está en la Sunna. Y después están los sahabí, los que vivieron o presenciaron la revelación. Entre este caso, Ibn Abbas nos dice que adorar a Allah es singularizar a Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, en la próxima clase continuamos reconociendo qué es el monoteísmo. Ya saca la hoja, Irán. Quiero a Allah subhanahu wa ta'ala que este sea un momento de conocimiento y nos cuenta como una buena hora del día del juicio final, inshallah. Amén.